Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Los estrenos de Radio Cine, los estrenos que hay en España para este viernes, son 10 en concreto. Y bueno, pues os los vamos a comentar como hacemos aquí siempre. Esta vez tenemos de nuevo unos estrenos sin música, pero ya a partir de la semana próxima lo tenemos todo arreglado y vuelven los músicos que colaboran con Radio Cine, ya sabéis. Ya os lo iremos comentando de nuevo, pero en este caso, ¿quién colabora con Radio Cine? Pues por ejemplo, Fernando Colomo. Fernando Colomo colabora en el sentido de que él hace una película y nosotros lo agradecemos porque así podemos hablar de películas españolas. Y en este caso se llama El Próximo Oriente. El Próximo Oriente, largometraje, comedia, de este director que le gusta más hacer mucho comedias, a Colomo, y además también produce y le gusta descubrir a nuevos directores y en este caso nuevos actores, porque es el primer papel protagonista para cine de Javier Cifrián, que hasta ahora lo habíamos visto solamente en televisión, pero mira, en este caso, pues junto con Nur al-Levi y Asier Echandia, presentan esta comedia de una especie de conflicto entre culturas, por así decir. Bueno, la verdad que el escenario que encontró, yo creo que más claro, más fácil, lo tenía Fernando Colomo, era irse a Lavapiés, y entonces pues es lo que hizo, donde allí se desarrolla esta historia que ha escrito y que dirige también él, por supuesto, en el que el protagonista, decimos, es un tal Caín. Este chico es tímido y para las mujeres es invisible. Es una cualidad que comparto con él. El caso es que trabaja como carnicero en este barrio de Lavapiés, rodeado de inmigrantes marroquíes, bangladesíes, chinos, senegaleses, búlgaros, peruanos, etc. Pero él se encuentra solo. Su familia se reduce a su hermano Abel, que tiene todo lo que le envidia, es guapo, seductor, está casado con una mujer impresionante, es padre de dos gemelas. Este Abel lo tiene todo. Y la historia comienza cuando Caín descubre que su hermano ha dejado embarazada a Aisha, una atractiva vecina, que es una hija de inmigrantes de Bangladesh. Ella es de religión musulmana. Él sorprende a todos cuando decide hacerse pasar por el padre y asumir el mantenimiento y la educación de esta criatura. ¿Qué queréis ver además de la película? Pues queréis ver la web, pues os vais muy fácil. Es www.elproximoorientelapelicula.com. www.elproximoorientelapelicula.com. Pero como no solo de cine español vive el espectador español, sino que la verdad que lo que vivimos es mucho de cine americano, pues nos vamos a un exitazo americano que yo creo que aquí no va a llegar para tanto, pero bueno. Taquillazo en Estados Unidos, pasado de vueltas. En inglés, Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby, para que veáis que uno sabe inglés. Bien, director Adam McKay, guion Will Ferrell y Adam McKay, y el protagonista Will Ferrell, que con esta película, por cierto, ahora está solicitadísimo. Junto a Will Ferrell están John C. Reilly, que es un estupendo actor, no sé qué hacer estas cosas, pero bueno. Luego está Sacha Baron Cohen, que con este nombre tiene que ser una chica que está, pero estupendísima. Yo creo que por el cartel, además, por lo poco que se ve. Luego tenemos a Brian Gary Cole, Michael Clare Duncan, en fin, mucha gente. ¿Qué es lo que sucede en esta película? Pues os cuento. Resulta que Ricky Bobby siempre ha soñado con conducir muy rápido, como su padre, que es Rhys Bobby, que abandonó a su familia para perseguir su sueño en las carreras. Ay, drama familiar. Al principio la madre de Ricky, Lucy Bobby, aquí todos se apellidan Bobby, esto es una bobez, se preocupaba porque su hijo también estuviera destinado a convertirse en un temerario sobre ruedas. Él se introduce a los circuitos de carreras y se trata con el descuidado piloto Terry Chevaux y accidentalmente consigue su gran oportunidad para pilotar y codearse con las grandes estrellas de NASCAR, que son estos circuitos que dan tantas vueltas y están todo el rato balados, que es esto que hacen en Estados Unidos, que no tiene nada que ver aquí con la Fórmula... Bueno, tiene un poco que ver, pero poco. Yo creo que la Fórmula 1 que tenemos, bueno, voy a decir en Europa, en todo el resto del mundo, ¿no? El caso es que, pues bueno, por ahí se tendrá que enfrentar, pues con mucha gente, con el equipo de Nitz Racing, que está presidido por el millonario Denis Senior, que tiene una mujer que es espectacular, estas cosas que ocurren así, ¿no? Y resulta que bueno, que después de que un accidente le mande al hospital, le da la espalda a las carreras y se lleva a sus hijos, de vuelta al pequeño pueblo para ir con su madre. En fin, es que la sinopsis es muy larga, ¿eh? O sea, que básicamente así eso, carreras, comedia, ¿eh? Ojo, que esto, que parece que te ríes en algunos momentos. ¿Que queréis ver la web oficial? Pues atentos, porque esto es un poco largo, ¿eh? www.sonypictures.com. A ver, hijo mío, ¿sabéis estudiar inglés? Pictures es pictures. sonypictures.com/movies, ¿vale? Lo decimos en español, /talladeganights/. O sea, talladeganights. Nights es como en las noches. ¿Que queréis ver la web oficial en español? Joder, pues os cuento. sonypicturesreleasing.es, sonypicturesreleasing.es, que dirían los ingleses. sonypicturesreleasing.es/movies/pasado-de-vueltas/7/. Vamos, que aquí muchas barras, pero pocas copas. El que sí que seguro que debe llevar muchas copas encima para ponerse ese traje tiene que ser Jack Black en la nueva película que protagoniza Nacho, vamos, Super Nacho, que el título original era Nacho Libre. En fin, película dirigida por un tal Jared Hess, que ha hecho el guión con una tal Jerusha Hess, que a saber, porque como en Estados Unidos puede ser su hermana o su mujer, y que también colaboraba por ahí otro tal Mike White. Protagonizan Jack Black, Ana de la Reguera, Héctor Jiménez, Richard Montoya y Peter Stormare. Peter Stormare, ese es un actor que ni os cuento de bueno. Nacho resulta que es un hombre sin talento. Se crió en un monasterio en México del que ahora es el cocinero, pero no parece encajar. Y él quiere a los huérfanos para los que cocina, pero todo lo que hace sabe fatal, según él, porque tiene una pésima materia prima. Entonces tienen que cocinar algo mejor para estos pobres huérfanitos que no tienen nada, y de paso impresionar a la preciosa hermana Encarnación. ¡Qué argumento, madre de Dios! Entonces se le ocurre la idea de ganar dinero convirtiéndose en un luchador de lucha libre. Y tiene un don innato. Se une a un compañero poco convencional, que es un tal Esqueleto, que es un hombre delgadísimo, y por primera vez siente que tiene un objetivo en la vida. Pero las monjas del monasterio están en contra de la lucha libre, y a Nacho no le queda más remedio que llevar una doble vida. Esconder su identidad para, pues eso, que vivan mejor los huérfanos de este sitio donde él es cocinero. Que sí, que me habéis dicho que queríais la web oficial, perdón. La web oficial es nacholibre.com. Tan sencillo, www.nacholibre.com. ¿Y la web oficial en español? Pues www.supernacho.uip.es. Esas son las webs para que os deis una vuelta y me contéis ya luego qué tal están estas webs. Bueno, pues nos vamos a una película que hemos visto esta semana en el pase de prensa con Leticia Dolera. Leticia Dolera, que te dolerá no verla. Leticia, qué guapa, qué hermosa es Leticia. Y qué película más rollo, hija mía, de verdad. Un café en cualquier esquina. Man Push Cart, que es el título original, porque este hombre lleva un push cart, que llaman por ahí. No son en Estados Unidos, si habéis estado en Nueva York, seguro que lo reconocéis. Incluso además es que la gente normalmente es bastante más amable, por lo menos tienen cara más simpática que el protagonista de esta película. Que allí pues te tomas lo que llaman ellos un bagel, que han traducido aquí por una rosquilla, unos donuts, unos cafés. Como los americanos no pueden desayunar quietos porque tienen que conseguir y ganar tiempo a todo, pues básicamente cuando van a la oficina en una esquina se cogen ahí su desayunito, que es pues su café, su leche, su soda, como dicen ellos, su Coca-Cola, y entonces pues ahí se toman el desayuno con estos puestecillos ambulantes que están en las esquinas. En este caso, en esta película que ha dirigido un iraní, Ramin Barani, y que ha escrito y que también la ha montado él, fijaos, en Estados Unidos, siendo iraní, y ha dirigido película. Está muy bien, que así colaboramos todos unos con otros. Y mira, no hace falta echarnos bomba ni cosas estas que hacen aquí otros por otros lados. A lo que voy, que es que nos cuenta la historia de Ahmad. Este Ahmad, por cierto, es un tipo que sí, que es auténtico, ¿eh? Que este Ahmad Razvi realmente era una antigua estrella del rock pakistaní. Vamos, estrella del rock, sacó algún CD, ¿eh? Y vende café y rosquillas, eso en pleno centro de Manhattan. Rosquillas, para los que ya están en Estados Unidos, bagel. También complementa sus ingresos a través de la venta de DVDs porno. Y bueno, su vida sufre mucho porque además encima ha tenido una tragedia familiar, está por ahí su hijo, pero él se encuentra con una joven española que está, pues bueno, más o menos como él, también que sufren, están en un que ya, en este caso vende en el kiosco de la esquina, pues cigarrillos, también un poco bebidas, y bueno, si es que básicamente los kioscos de allí no venden periódicos, porque los periódicos se venden automáticos, cosas así, ¿no? Alguna revistilla también, alguna que le regala él, ¿no? Es una relación así de amistad, de amor, ta, 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 ta. Y poco más, hijo mío. Es básicamente un poco lo que hay por ahí. Lo interesante de la película es que está hecho con un tono documental, que además es que realmente es así, porque muchas escenas fueron auténticamente improvisadas. Contaba, de hecho, Leticia Dolera, como vimos en una entrevista, esta película que se hizo en 2005 y ha estado seleccionada, por cierto, en muchísimos festivales, Venecia, Sundance, en fin. que hay una escena en la que Ahmad intenta vender un DVD por $8 y le dicen que no, que en otro sitio que los están vendiendo a 4, que le está contando. Y eso, pues el que decía que los vendían a 4 no sabía que estaba interviniendo en una película, porque se hacía con micrófonos inalámbricos, con unas cámaras ahí de pues con un teleobjetivo. Bueno, pues eso es lo curioso de esta película, interesante sobre todo pues para recordar Nueva York, a los que como un servidor amáis Nueva York, pues eso es básicamente lo que tiene. Cavernícola es una película dirigida por Alain Chabat y en la que está Gérard Depardieu, están Jean Rochefort, o sea, grandes actores del cine francés, Natal Marina Foy, Maurice Barthélemy, Elise Lac-Nicole y unos cuantos más. También está el propio Alain Chabat, que es el director, que no voy a decir porque si no vais a reír de mi pronunciación en francés. Os voy a contar la web porque es que tiene mucha gracia. La web oficial es www.marsdistribution.com/7/RRRRR, o sea, 6 R's. La web oficial en español es un poco más sencilla, pero no demasiado, ¿eh? www.mangafilms.com cavernícola, o sea, cabe con V, hasta ahí bien, y luego tenemos, a ver, que voy a contar las R's, que esto no lo veo muy bien. Hay 4 R's, 1, 2, 3, 4 R's, ¿sí? 4, ¿no? Sí, son 4. Pues sí, 4. Y luego Nicola, sin acentos, claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos encontramos en plena historia hace unos 35.000 años y dos tribus vecinas viven en paz, tirándose piedras, pero en paz. La tribu de los cabellos limpios pasa los días apaciblemente, manteniendo en secreto la fórmula del champú que usan, en tanto que la tribu de los cabellos sucios no hace sino quejarse y rascarse. Cierta noche, un acontecimiento turba la vida de los cabellos limpios. Se comete un crimen, es el primer crimen de la historia de la humanidad, y han matado pues a otra persona, que en este caso es una mujer. ¿Y por qué da muerte a alguien que un día u otro morirá de todos modos? Según nos dice la sinopsis. ¿Quién podrá resolver este enigma? Ante un escenario lleno de mamuts y pelucas, este thriller prehistórico se revela como una aventura iniciática de dos tribus totalmente opuestas. Sin comentarios. Nos vamos a ir a Estados Unidos. No, nos vamos a ir al Reino Unido, porque en este caso estamos locos. Estamos locos por la novia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nos íbamos a ir a una boda, ¿no? Está bien lo de la boda, las bodas son cosas así bonitas. Y nos enamoramos de la novia, pero nosotros no somos el novio. Nosotros lo que somos es el padrino. The Best Man es el título original, que es El Padrino, pero claro, si traduces aquí como El Padrino, imagínate. Una comedia romántica de Reino Unido, nos llega del director Stephen Schwartz, que hizo el guión junto con Ed Rowe, y está protagonizada por Stuart Townsend, Amy Smart, Seth Green y Steve John Shepherd. Pues ya digo, resulta que Ollie es un escritor con talento que de repente se encuentra al borde del fracaso total. Un amigo de la universidad que no ha visto en 5 años y se ha convertido en un mujeriego adinerado le pide ser el padrino de su boda, y a él le saltan las dudas, y todavía más cuando en la fiesta de compromiso conoce a una chica que bien podría ser la mujer de sus sueños, pero que resulta ser la futura mujer de su colega. Entonces, bueno, pues ahí está la tensión para desenmascarar al novio y demostrar a la novia que Ollie es quien de verdad la hará feliz, y que no el otro, que es un sinvergüenza y antiguo compañero de... Es que fíjate, los compañeros de la universidad en qué líos te meten, ¿eh? Te pueden meter hasta en un maleficio. Un maleficio que además con Donald Sutherland y Sissy Spacek puede ser un maleficio de narices, ¿eh? También está por ahí Rachel Howard Wood, James Darcy, Matthew Marsh y Tom Thayer. Una película de Courtney Solomon que ha escrito el guion junto con Brent Monaghan. ¿Queréis ir a la web oficial? Os lo decimos antes que nada. www.anamericanhauntingonline.com. ¿Qué dirían ellos? Os lo digo en español. www.anamericanhauntingonline.com. Toma ya. ¿Qué es lo que pasa? Pues esta película es un thriller basado en una historia real sobre la que se han escrito 35 libros y cuenta la historia de la bruja de Bell, de Tennessee. De Bell, no la bruja de Dell, que son esos ordenadores que debían tener una bruja porque se empezaban a quemar las baterías. Y bueno, sometió a la próspera y respetada familia Bell a sus ataques durante 4 años hasta causar la muerte de uno de sus miembros. En 1818 sucedió esto, cuando uno de los miembros de la familia empezó a percibir fenómenos extraños en su propiedad. Había sonidos, ruidos inexplicables, respiración dificultosa. El espíritu comenzó a crecer, se volvió agresivo y comenzó a descargar su ira sobre John Bell, que es el padre de la familia, y su única hija, Betsy, que sufría ataques crueles, horribles e imparables. el ente se enseñaba con ella sometiéndola, habitualmente a palizas brutales. Todos se convirtieron en sospechosos y bueno, desde el maestro, el profesor Powell, que vivía en la granja de los Bell y albergaba un amor secreto por Betsy, hasta Kate Butts, que es la vecina de los Bell, que le guardaba rencor a la familia y que era considerada como bruja por los vecinos del pueblo. O sea, ya sabéis, esto es para pasar bastante, bastante miedín. Seguimos con los estrenos de esta semana y lo que queremos es pasar un poquito de riesgo, porque es lo que vamos a hacer con esta película que nos llega de ahí bastante lejos, en concreto de Suecia, de Noruega. Es un thriller que se llama Rancid, ya con pocas copias, llega con 8 copias en concreto, y que, en este caso nos habla, como corresponde a un thriller, de un hecho inquietante, tan inquietante como puede ser la crisis existencial de un escritor frustrado que, lleno de incertidumbre y apatía, decide acudir a una reunión de instituto para reencontrarse con sus antiguos amigos, sin saber que ese será el comienzo de sus verdaderos problemas. Toma ya. Misterio, acción. Último estreno del sueco Jack Ersgaard, que le hizo en Noruega, parece. Firma y dirige esta historia de engaños que cuenta con un estadounidense, Matthew Settle, y una británica, Faye Masterson, en los papeles principales. Esto parece la película de la OTAN, ¿no? Porque todos son como, pues eso, un Estados Unidos, británico, noruego, en fin, sueco. Una cosa así un poco compleja. Nos vamos, con tanta complejidad, nos vamos a La Deriva, que es una película alemana, dirigida por Hans Horn, y que, mira, Hans Cuerno, y que en realidad es la segunda parte de una tal Open Water, es Open Water 2. El guion es de Adam Kroner y David Mitchell, protagonizada por Susan May Pratt, Richard Speight Jr., Nicholas Lange, Ali Hallis, Cameron Richardson, Eric Dane. Si es alemán debería haber dicho con otro acento, pero bueno, resulta que está basada en una historia real. Un fin de semana se van a bordo un yate de lujo unos amigos y antiguos compañeros de instituto, y se olvidan de bajar la escalerilla antes de bañarse en el mar, con lo cual resulta imposible subir de nuevo al barco. Les deja la deriva a millas de la costa. Ay, que soy imbécil, Y aún más grave, la protagonista, Amy, debe luchar contra su fobia al agua y el horror de tener a su bebé a bordo en el yate. Cuando parece que han asimilado la situación, comienzan a atacarse los unos a los otros. Bueno, estos están así como para sufrir, ¿no? Película alemana de este año, que no tenemos aquí web de ella, con lo cual por eso no la damos. Si la tuviéramos, pues la habríamos dicho, pero es que no, cuando no la hay, pues no la hay. Y bueno, que esto es de sufrir, pero como bastante, ¿no? Y ya cerramos con otro que nos hizo sufrir mucho con su primera película, Carlos Molinero, con Salvaje. Hijo mío, Molinero, de verdad, qué forma de mover la cámara, qué mareo. Y el caso es que ahora ha codirigido, junto con Lola Salvador, la que fue co-guionista de esta primera película, una nueva obra, un documental o falso documental, La niebla de las palmeras. La niebla de las palmeras, que además se distribuye con poquitas copias. De hecho, yo creo que tenemos aquí, tenemos por aquí pocas copias. Están como 5 copias o así, básicamente, digamos, es una, incluso menos, es una... una producción, la verdad, que bastante independiente. Esto yo creo que es el estreno de la semana para los que os gusta, pues bueno, el cine un poco más intelectual, experimental, ¿no? A mí en principio me atrae, aunque Molinero, la verdad, que fue una cosa un poco así especial. Os cuento, según tenemos en la web oficial, que además esta tiene web oficial y os la decimos ahora mismo, muy sencillita, es www.lanieblaenlaspalmeras.com, que ahí vais a ver además la de festivales en la que he estado. Ha ganado en el Diva, ha estado en el Tribeca, bueno, ha estado por todos lados, Y es la primera, posiblemente la primera película cuántica de la historia del cine. Es un documental experimental que tiene como elementos la memoria, la historia, la ciencia y las imágenes. Entonces, resulta que es una película histórica, científica, ficticia. Tres conceptos que están presentes a lo largo de toda la obra, unidos como los quarks, partículas elementales que no pueden ser separadas. Por este motivo, es una película fundacional, un ensayo fílmico de rigurosa ciencia ficción. Una película sobre la historia de la ciencia, sobre la historia como ficción, que investiga la utilidad de la manipulación de las imágenes y, por lo tanto, la utilidad de la manipulación de la historia. Está dividida en 5 fragmentos que corresponden a propiedades de los quarks: extrañeza, encanto, belleza, verdad y color. Y además de una investigación arriesgada, cuidadosamente manipulada, resultado de 2 años de montaje, está plagada de emoción porque es también una historia de amor, sobre las fotografías como sustitutas de los recuerdos y sobre los recuerdos como sustitutos del amor. Tienes de películas caseras de los años 20, Pate Baby, a fotografías de 1900, pasando por imágenes de la Segunda Guerra Mundial, así como materiales fílmicos de descubrimientos de la física moderna o documentales de los años 20 y 30 filmados en Asturias, Cuba, Estados Unidos, Alemania y Francia. Y para ello, pues básicamente lo que hace es seguir los fragmentos biográficos de un tal Santiago Berson, físico, fotógrafo, nació en 1905, fotógrafo, un personaje de aventura que construye el relato de un siglo en guerra, deteniéndose en los acontecimientos que marcaron su vida. Un amor adolescente, la revolución de Asturias, la fotografía de un desnudo femenino, una película muda desaparecida en Cuba, una hija, el primer lanzamiento de la bomba atómica, en fin, una cosa curiosa, digamos. Yo creo que además lo mejor, la verdad que es que está además muy bien hecha, ¿eh? O sea que muy bien hecha, quiero decir, la web. La película no sabemos, la verdad que es que llama la atención, ¿no? Pero que lo mejor es que os paséis por ahí directamente por la web, www.laniebla.com, y veáis un poco de qué va todo esto. Que os he hablado de todos estos estrenos, por supuesto, ya se despide, porque es que ya no tenemos más estrenos. Es Antonio Peláez, y la próxima semana tendremos más. Mientras tanto, nos podéis enviar vuestras consultas a radiocine@radiocine.org. Un abrazo y hasta la próxima.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar, de Enrique González Masó.